Hola amigas, amigos, bienvenidos a este programa del Villegas de día jueves en compañía de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien?
Bien, contenta.
Más o menos más. Muy bien.
Más o menos. Estupendo. Bien, porque se están terminando los confinamientos. Tú sabes que es una estrategia a la cual yo nunca he estado muy a favor, porque uno sabe cómo comienzan y no saben cómo termina. Y por lo demás, porque a 8 meses de la pandemia existen otros protocolos. Pero bueno, no vamos a hablar de eso puntualmente, vamos a hablar de otra controversia, ¿no?
Otra más nacida de este espacio público que nadie tenía el placer de conocer hasta que empezaron a vociferar. Son una de las tantas cabezas, o cabecitas más bien, de esta hidra que es la izquierda, que tiene gente por todos lados y los van activando. Yo no sé si hay un concertista principal, Nicole, que va tocando tecla. Entonces, un día tiene que decir alguna pesadez o tirar algún chijetazo de caca la confederación de no sé qué cosa. Mañana el colegio de profesores. Bueno, ahora le tocó al espacio público, formado por unos académicos, entre comillas, como dijo el ministro de Salud. Yo conozco uno de ellos y en verdad es bastante entre comillas. Y esta gente, así, en forma gratuita, acusaron al ministro, a la gente de salud, al gobierno, finalmente, de estar manipulando los datos de estos PCR, que son estos exámenes que se van haciendo, y que según esta denuncia, que no dio ningún dato, ningún antecedente, se estarían haciendo estos estudios con gente que se sabe de antemano que están bien, que son personas que muy probablemente están sanas, y esto con el fin obviamente malévolo, maligno, de dar datos falsos para dar una buena imagen del gobierno. Esa fue la denuncia de espacio público sin aportar nada, y el ministro reaccionó bien duramente.
Bueno, se agradece que reaccione duramente, porque le dan palos porque boga y palos porque no boga. Vámonos un poquito al origen. Espacio público, sería bueno también conocer de qué se trata. Es un espacio, es un think tank, una fundación.
¿Think tank? ¿Qué te ríes de la palabra? ¿Dijiste think tank? Ya, ok. Bueno, ya.
Nació en 2013 principalmente con planteamientos económicos para ayudar a la gestión de políticas públicas. Es un grupo ligado a la centroizquierda, y Espacio Público se topó con esta pandemia en la cual, ante un ejecutivo débil, digámoslo, fueron tomando espacio y fueron tomando vocería a propósito del número de cifras. El primer planteamiento fue con el exceso de muertes que había, que lo dio a conocer una periodista, donde se calculaba de una manera. Las cifras se pueden tomar de distintas maneras, en eso tú eres mejor que yo para las matemáticas. Y la periodista tomaba de una manera la cifra para poder ejemplificar que el gobierno no estaba dando todos los fallecimientos por COVID que efectivamente se estaban dando. Pero eso es relativo. Bueno, el gobierno, después de la arremetida de espacio público con respecto al exceso de muerte, el exceso de cifra que había, fue tomando espacio en las vocerías, y además en los medios de comunicación se han ido posicionando como expertos en la materia, esos expertos que nosotros hemos dudado, donde durante toda la pandemia sobran los expertos inexpertos del COVID. Pero bueno, el punto es que cada vez que el gobierno ha dado cifra o ha dado algún planteamiento, espacio público se lo refuta. Quiero hacer un poquito de memoria porque ha pasado mucho tiempo, y esto de estar encerrado en las casas se nos hace olvidar a veces los procesos. Por ejemplo, cuando Espacio Público, después del tema del número de fallecidos por COVID, dijo que lo ideal sería que entráramos en una especie de hibernación. Y causa daño, porque finalmente lo que termina siendo una opinión pasa a ser como un hecho. Y lo que ocurrió con esa declaración de espacio público es que la gente fue al supermercado, a la farmacia, y se volvieron locas comprando, algo que ya estaba bastante controlado porque la gente entendió cómo funcionaban las cuarentenas. Bueno, en ese día hubo caos en los supermercados, hubo caos en la farmacia, pensando que íbamos a entrar en esta hibernación. Después tuvieron que pedir, no sé si disculpas, pero tuvieron que aclarar que era una opinión. Y así sucesivamente se han dado estas opiniones con espacio público. Varias preguntas que debiéramos hacernos. ¿En qué ha aportado espacio público? me parece que en eso debería responderlo las personas que lo siguen o incluso ellos mismos. Dos, te quiero dar los planteamientos que dio Eduardo Engel, quien es el director de Espacio Público, con respecto a la controversia actual, que tiene que ver con los resultados positivos, donde dice especialmente bajos, donde siembra este manto de dudas con respecto a la intención del gobierno. Estamos en PCR positivo alrededor de 8 y 9%. Es bastante enredado el trabalenguas que dijo, pero te lo voy a decir para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Si uno va a salir a testear, es ideal que vaya al lugar donde la persona pueda tener el virus. Yo no sé a qué se refiere. Y ahí uno lo encuentra. Sin embargo, hay evidencia anecdótica en un reportaje de prensa que es que algunos alcaldes están tan preocupados por desconfinar, lo que me parece lógico, porque tienen presión de la gente que vive en la comuna, entonces estos alcaldes mandan a testear a lugares donde no hay mucho. Explícame esa frase que es la que produce todo este conflicto donde el ministro, por supuesto, que se defiende diciendo, bueno, si están acusando de algo, de manipulación de cifras, de manipulación de testeo, etcétera, bueno, que vayan a la justicia, pero que dejen de ser estos opinantes que disparan al aire y que vuelve a producir esa malinformación o esa desconfianza en lo que está haciendo el MinSal. Te dejo por mientras esa información porque sé que vas a querer decir algo con respecto a las palabras de Eduardo Engel.
Bueno, son palabras no solamente tóxicas, mala leche, como son propias de ese señor, que no sé qué es lo que personalmente él ha aportado a las ciencias económicas, sino que además, peor que eso, son ilógicas, porque él dice, hay que ir donde están, en vez de ir donde no están. O sea, él sabe a priori, sin que se use precisamente este instrumento que es para saber si hay o no hay, él sabe a priori dónde están y dónde no están las mayores concentraciones de personas contagiadas. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe a priori a dónde habría que ir? O sea, él tiene otro instrumento, un instrumento mágico que le dice, mire, en este barrio, en este sector, en esta cuadra, hay más contagiados. Cuando precisamente este instrumento tiene como objeto ir a ver precisamente si hay contagiados y cuántos hay. No se puede saber a priori antes, se puede adivinar si usted quiere, pero no se puede lanzar esa adivinanza asociada además en el fondo a una denuncia, acusando a los agentes de salud de estar en connivencia con el resto del gobierno para proyectar una cierta imagen. Eso es una carajada y es una estupidez porque falta de lógica. La falta de lógica, para mí por lo menos, no tiene perdón. O sea, hay que ir donde están. ¿Cómo sabe él dónde están? Él está haciendo asunciones. O sea, ahí porque hay más viejitos, debe haber más contagiados, tal vez no. Porque tal vez esos viejitos, por serlo como yo, por ejemplo, que soy un viejito, no me he movido de mi casa. Si vienen para acá, no pasa nada. Y probablemente aquí en el barrio donde yo vivo, donde hay mucha gente de mi edad, probablemente se va a encontrar con que hay menos contagiados que en un barrio donde hay gente joven. Entonces, ¿cuál es el criterio? El único criterio que tiene este señor y su grupete, este espacio público, es joder. Y lo ha mostrado varias oportunidades. Nunca da pruebas, incluso, como tú recordaste, se tuvo que recatar la otra vez o retacar y decir que era solo una opinión. Bueno, yo pregunto ahora a su vez, ¿qué clase de centro de estudio es este que da opiniones? Opiniones da el vendedor de maní, tú, yo. Se supone que un centro de estudio entrega argumentos un poquitito más fundamentados. Así que si alguien estaba pensando en contratar espacio público para algún estudio, piénsenselo dos veces porque esta gente funciona con los achuntes.
Y déjame agregarte una cosa. Es una lástima que organizaciones civiles o centros de pensamiento tomen posición política. Yo lo veo al revés. Esto
¿dijiste centro de pensamiento?
Bueno estos, ya, centros, okay. Estos centros debieran ser un aporte y un aporte para el Ministerio de Salud, donde el Ministerio de Salud pueda tener insumos. Pero al final en Chile terminan siendo todo de blanco y negro, es decir, o soy del gobierno o soy de izquierda. En cambio, deberían ser un aporte para poder complementar el trabajo que hace un Ministerio de Salud o que hace un gobierno. Es una lástima que se pierda esa posibilidad. Y segundo, yo quiero recordarle un poco a las personas ya que estamos también en la mitad de la investigación contra Mañalich y yo creo que no lo van a hacer, pero la acusación constitucional además contra el exministro, que en abril el exministro Mañalich fue el único invitado a exponer sobre estrategias contra el coronavirus a la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué lo digo? Porque ayer salían algunos...
Invitaron a Espacio Público.
Invitaron a Espacio Público, exacto. Y además porque... ayer salieron algunos representantes del área de la salud y que han trabajado en las políticas públicas hablando de que efectivamente el ministro tuvo aciertos y desaciertos, como en todos los países, pero que no ven el delito. Pero dentro de ello, de las críticas, sobre todo de quien habló por parte del Colegio Médico, hablaba de que una de las falencias del ministro Mañalich fue no escuchar a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, déjame refutarte aquello. La Organización Mundial de la Salud, lo único que ha demostrado durante la pandemia es que no sirve. Uno. Dos, que es un organismo tremendamente politizado. Y si fuera por escuchar a la OMS, les quiero recordar que en el mes de enero la OMS descartó que el virus se transfiriera de persona a persona. Descartó el contagio y por eso vienen las suspicacias del poder de China sobre la OMS. Y en segundo lugar, la OMS hace unos 4 o 5 meses atrás dijo que no era eficiente y pedía no utilizar las mascarillas. Entonces, hay una serie de errores garrafales que ha cometido la Organización Mundial de la Salud para no haberla escuchado. Si la hubieran escuchado el ministro Mañalich en su momento... no hubiera comprado los ventiladores porque se supone que no había ningún tipo de problema ante este virus y no iba a existir la pandemia que hoy estamos viviendo. Entonces, hay que tener ojo con las críticas, por lo menos hay que fundarlas. Y en segundo lugar, te quiero dar otro dato. En mayo-junio, Chile figuraba entre los países que mejor información o calidad de la información entregaba con respecto a fallecidos y contagiados de COVID en su país. Esto fue un ranking que hizo Fundación Ciudadanía Inteligente, que es una ONG que opera a lo largo de América. Entonces, les quiero también recordar a nuestros auditores que ningún país ha homologado un sistema de entrega de datos y cada país lo ha hecho como ha podido o ha querido según la política. Algunos, por ejemplo, suman las muertes probables, otras no, algunos solo con test positivo, otras no, y así sucesivamente, que es donde mayormente ha fallado la OMS en no poder unificar los criterios de los países para poder llevar una estadística que por lo más es importante para poder estudiar el virus, pero en todo eso ha fallado la OMS, todos los países tienen dispar conteo. Entonces, yo no sé por qué Espacio Público tuvo una posición haciendo declaraciones con mucha certeza, cuando lo que reina hace 8 meses en el mundo son las incertezas.
Lo que pasa es que ellos sí tienen una certeza absoluta, y es la certeza que comparten con toda la gente de la izquierda, y es la certeza, o más bien dicho, el deseo absoluto, cierto, de echar abajo el sistema actual, el modelo, el gobierno o el capitalismo, como quieran ellos palabrearlo. En eso no se han equivocado. Eso tienen una certeza absoluta y utilizan cualquier medio. Como tú has dicho y se ha dicho aquí en este programa y se ha dicho en millones de partes y se ha dicho en todas partes del mundo, nadie tiene idea efectivamente de qué puede servir o no como mejor estrategia para tratar este problema. Lo único concreto es que hay que tener facilidades en los hospitales, hay que tener camas suficientes, hay que tener ventiladores mecánicos suficientes, y todas esas cosas han habido en Chile. No ha habido ningún momento en que ni siquiera la izquierda se haya atrevido a decir que hay gente que se está muriendo botada en el suelo en los pasillos, porque no ha ocurrido. No ha habido nadie que se murió porque le faltó un ventilador mecánico, tampoco ha ocurrido, porque estas cosas que eran de verdad, que son los aportes físicos, los aportes de las cosas elementales que sí son evidentes que se requieren, existieron. Lo demás, las estrategias, que si la cuarentena total o no total, es un asunto incierto. Hoy día mismo estaba leyendo en la prensa internacional, que es la única que prácticamente leo, y que se está discutiendo si esto de los confinamientos totales ha servido de algo. O sea, hay dudas hasta de eso. Hay dudas sobre todo. Hay una incertidumbre absoluta. Entonces, nadie está en condiciones de hacer aportes. Tú decías, ¿cuál es el aporte del Espacio Público? Ninguno. Nadie puede hacerlos, salvo en este plano que se hizo, de tener los ventiladores, tener los hospitales y todas esas cosas, y en lo demás rezarle a la Virgen María, supongo, de que funcione el confinamiento, que funcione la cuarentena. Bueno, entonces, pero recordemos, no olvidemos, espacio público formado por estos señores que nunca le han ganado a nadie, esa es la realidad, como tantos otros organismos, sindicatos, líderes gremiales, estudiantiles, toda esa enorme variedad de gente de la izquierda, tienen su momento. Se toca un botón y salta el señor Engel a soltar su nuevo chorro de veneno. Se toca otro botón y saltará, supongo, Bárbara Figueroa. Se toca otro, el presidente del Colegio de Profesores. Se toca otro y aparece algún personaje que no lo conoce ni su madre en el Congreso a hacer una acusación constitucional. Se están permanentemente en eso. Y en eso no tienen ninguna duda. Ahí sí que tienen plena certeza, Nicole. En ese ámbito no hay ninguna duda. Es completamente seguro. Todo se usa para ayudar directa y directamente, en el grado mayor o menor, lanzando dudas, sospechas sobre la eficiencia de este gobierno. De eso pasan otra cosa. Fíjate que se ha llegado a tal nivel ya de imbecilidad de ya descarada, que Gabriel Boric, de quien yo en un error grave creí que era una persona inteligente, a propósito del tema Magallanes, que hay muchos contagios en este momento, buscando una explicación, dijo que aquí se ve el presidencialismo y el centralismo. ¿Tú me puedes explicar qué tiene que ver el presidencialismo con la infección? ¿Tú me puedes explicar cómo una persona que supuestamente estudió alguna cosa no se le ocurre que para entender o buscar la causa de un fenómeno hay que buscar en el plano que corresponde? ¿Qué decisiones se tomaron en Magallanes, las organizaciones, los departamentos, el Ministerio de Salud en esa zona? ¿Y qué pasa con el comportamiento promedio del ciudadano Magallanes? Sus modos de vida quizás son distintos de otras partes. Analizar la historia del contagio, dónde empezó, cómo empezó. Eso es el estudio que hace cualquier persona con medio dedo frente. Porque si fuera un tema de centralismo y presidencialismo, como todas las provincias de Chile están sujetas a la misma situación, entonces todas las provincias de Chile deberían estar en una situación como la de Magallanes. Mira qué simple. Si fuera la causa el presidencialismo y el centralismo, estaríamos todos jodidos. Pero parece que claro, eso se le pasó por la mente a Boric. Pero era el momento de tirar algo. Tirar algo contra el actual estatuto político, jurídico, institucional del país. Y entre alguna cosa que podía, él pensó, servir a la causa revolucionaria era acusar al centralismo y al presidencialismo, porque tú sabes que ahora se pusieron todos parlamentarios. Exacto. Ahí tienes tú la manera como funcionan las mentes de estas personas.
Yo te puedo agregar que, a propósito del centralismo, una de las razones por las cuales España no ha podido tener una gestión eficiente, no hablemos de éxito o fracaso, porque el virus está en todas partes, ha matado gente y va a seguir circulando, no me gusta esa palabra, pero hablemos de una gestión deficiente, una gestión desordenada, es precisamente porque no pudieron centralizar las decisiones debido a los reglamentos que tienen con las comunidades autónomas, donde todo lo que tiene que ver con la salud deriva en los gobiernos locales. Entonces tú tienes una España dividida en distintas comunidades autónomas, donde cada uno toma las decisiones que quiere. Y una de las razones que se le atribuye el desorden y los números en España tiene que ver con eso, con no poder haber centralizado solo un sistema para poder combatir el virus. Y déjame, quería irme en relación al virus, ya que estamos hablando, yo sé que tú trataste este tema, que es la investigación que está haciendo Fiscalía contra el ministro Mañalich, y a la cual también se agregaron todas las denuncias que se hicieron en Fiscalía contra el presidente Piñera, la subsecretaria de redes asistenciales, ahí entran todos prácticamente, y también está París en esta investigación. Y déjame decirte que en Italia y en España, la Fiscalía, también hubo ciertos sectores de la sociedad que trataron de que los fiscales de ambos países investigaran sobre responsabilidades en los fallecidos. Y en tanto en Italia como en España, Fiscalía decidió cerrar los archivos diciendo que no había sustento legal para poder seguir investigando. Y en otros países, y acá viene quizá el primer tema que hablábamos con lo que las oportunidades que se pierden en nuestro país en dividir todo en derecha, izquierda, gobierno, oposición y no ser una contribución. Por ejemplo, en otros países con los cuales nos comparamos o queremos ser como Suecia, Dinamarca, Alemania, se abrieron una serie de investigaciones, pero siempre en la línea de poder encontrar una mejor manera de llevar el virus, de poder encontrar en qué realmente nos equivocamos, no apuntar con el dedo a los culpables, sino que poder mejorar las estrategias de un virus que se entiende que de acá al próximo año va a seguir circulando. Entonces acá se pierde gente que a lo mejor puede ser inteligente, puede ser capaz, no me refiero específicamente a espacio público, sino que podría colaborar, todo dividido en gobierno, oposición, blanco, negro, izquierda y derecha.
Bueno, esa es la situación que se vive y es lo que... Entre paréntesis, el concepto de error no tiene cabida en esta situación, porque el error supone que se conoce cuál es lo correcto, ¿no es cierto? Se cometió un error, significa que tú tenías que hacer una suma que terminaba en 4 y terminaste con un 5. Objetivamente ya se conocía cuál era el resultado correcto, por lo tanto tú puedes decir, se cometió un error. Pero acá no había ninguna norma, no había ningún conocimiento sobre qué era lo mejor para tratar este virus que primera vez que aparecía en la historia de la salud del planetaria, es un virus nuevo. Entonces, no habiendo una norma de qué es lo correcto, por definición no puede haber una norma de qué es lo incorrecto, y podemos decir que en algunas oportunidades los manotazos al azar, los achuntes o las adivinanzas han funcionado y en otros casos no. Es todo lo que se puede decir. No se puede hablar de que se cometió un error, como que sabiéndose de qué manera actuar, este de estúpido o de maligno hizo lo incorrecto. Así que no corresponde esto del error. Pero esta gente, como te digo, no les importa en absoluto ese tipo de consideraciones. Están culpando lo que sea, el centralismo, el presidencialismo, a Mañalich, a París, a una conspiración, al capitalismo internacional, cualquier cosa. La cuestión es mantener prendidos los fogones de la revolución que se les anduvo congelando con la pandemia precisamente. Entonces en algún momento alguien ahí dijo, usemos la pandemia, ya que no podemos estar en las calles, que nos estaba resultando tan bien, usemos la pandemia. ¿Y cómo la vamos a usar? Diciendo que el gobierno lo ha hecho todo pésimo. Acusemos a los ministros, interpelemos, los jodamos, movilicemos a estos genios de espacio público y a todos los demás, a los que sean, todos. Che, tiremos toda la parrilla. Y han tirado toda la parrilla. Lo han tirado de una manera impresionante y no se han dado cuenta, porque no son muy listos, que se les ha pasado la mano y que están creando anticuerpos masivamente. Porque la gente no será precisamente Albert Einstein, pero se terminan dando cuenta que esta seguidilla de acusaciones constitucionales no tiene otro fin que fastidiar, que joder, que no tiene sustento alguno. Lo de Mañalich es para la risa. Mira cómo sí. Lo levantaron el libelo. Esta señorita Mix, creo que se llama el apellido... que comunes. Había puesto en riesgo la salud pública, como si hubiera hecho algo Mañalich, como si él rompió la ampolla donde estaba el virus. O sea, hizo un acto que originó todo el problema. Entonces, ante a ese mare magnum de mala leche y de tontería, porque hay gente que se suma no por mala leche, sino porque son hueones simplemente, y se compran en todos estos argumentos, bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede hacer? Uno puede, claro, uno lo que puede hacer es comparar con lo que pasa en otras partes. En otras partes también están aprovechando políticamente esta cuestión las oposiciones del caso. En Estados Unidos, por ejemplo, también están tratando de culpar a Trump de los 200.000 muertos que hay en Estados Unidos, como si Trump hubiera sido el que trajo el virus a Estados Unidos. Y no ha hecho cosas distintas a las que han hecho otros países, Trump, pero tiene una oposición feroz que está dispuesta a usar todo. Lo mismo se ha visto en Francia con Macron. Mira, al final, en situaciones de conflicto político agudo como el que tenemos en Chile, los bandos, y en este caso la oposición, que son los que quieren ganar algo nuevo, están dispuestos a degollar a su abuela si fuera necesario, así que una acusación constitucional más o menos da lo mismo.
Te voy a agregar que a diferencia de lo que ocurrió en Latinoamérica, donde sí se han efectuado investigaciones, pero por tema ligado al COVID, pero tiene que ver con fraude o malversación de fondos públicos, donde sí cabe una investigación. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, donde se vio que hubo un sobreprecio en la compra de insumos médicos, en el caso del Perú también por compra sospechosa, pero que es muy distinto a lo que pasó en Chile. Mira, te quería poner en contexto la investigación de Fiscalía con respecto al ex ministro Mañalich y otras autoridades, donde hay que hacerse las preguntas más simples, finalmente. ¿Qué está investigando el Ministerio Público? ¿Por qué le da pie? Porque una cosa es que alguien ponga una querella, como fue la querella del senador Navarro, que dio pie a la investigación de Fiscalía, y otra cosa es decir, bueno, acá hay acá hay un argumento, acá hay algo, investiguemos. ¿Por qué Fiscalía dice que investiguemos? Así como la pregunta que uno se puede hacer, ¿por qué Contraloría formaliza o da este informe acerca de los carabineros en el uso de elementos disuasivos durante octubre? Entonces, quiero hacer una pequeña revisión de este ambiente donde las instituciones, para muchos, se están extralimitando en sus poderes. Yo creo que hay que mirar estas dos instituciones en el contexto constituyente también, en el sentido de que, ya que vamos a plantearnos la división de poderes y los límites de los poderes, espero que lo planteemos, porque la división de poderes es básica para la democracia, para el funcionamiento de la democracia. Entonces, me parece que estas instituciones lo que están haciendo es pavimentar un terreno en decir, uno, nosotros somos eficientes, recordando la baja confianza que tienen los ciudadanos con las instituciones en general. Dos, en el pasado no han funcionado. Por ejemplo, te doy el caso de Fiscalía con respecto a la investigación de las platas políticas. Y tres, quieren marcar territorio y decir, oye, estamos presentes y en la discusión constitucional nosotros queremos también aumentar el ámbito de injerencia que tenemos. Todas las instituciones en esta discusión van a querer aumentar el ámbito de injerencia. Y cuarto, se da en un contexto con un ejecutivo muy débil. Y acá es donde viene también la relación en que cuando hay un ejecutivo débil, todo el resto de las instituciones también empiezan a pasarse un poquito de la raya y a tomar cierta preponderancia que con un ejecutivo más fuerte o con un gobierno con mayor manejo político no lo tendría. Entonces, me parece que el funcionamiento de Contraloría y Fiscalía se da en ese contexto y lo vamos a seguir viendo durante el proceso de discusión de la Constitución.
A esos puntos que son correctos, yo le agregaría un quinto, y es que es la mentalidad, la agenda personal del personal de esas instituciones. Si esas instituciones no son unos entes así abstractos, unas cosas que funcionan, son personas que llegan, se reclutan, vienen de un cierto medio y usan la institución a menudo como un instrumento de sus propias agendas. Y yo creo que lo he dicho tantas veces, de que la institucionalidad chilena se pobló de gente con una agenda más bien de izquierda, progresista en algún grado u otro, y también contribuyen a esta tarea de demolición. O sea, fuera de todos los factores que tú dices, agrégale eso. Hay un caso que tú mismo lo has mencionado muchas veces y que tiene que ver con eso, que es el señor Abbott, pues. No me va a decir que el señor Abbott es la fiscalía como institución la que hace estos arreglos en un libro. No es la fiscalía como institución la que fue a comer a la casa del señor Girardi. Fue el señor Abbott, una persona de carne y hueso, pero que maneja esa institución por la fiscalía nacional, ¿no es cierto? Y él es el que elige el personal que completa la institución. Entonces la institución, que suena como algo impersonal y que por lo tanto se asume como inconscientemente que es neutro políticamente, no, pues no es neutro. Las instituciones son unos edificios, unas oficinas con gente de carne y hueso que ejecuta las normas y tienen algunos límites por esas normas preexistentes, pero que las pueden reinterpretar como quieran, especialmente en el campo jurídico. Todo es interpretable, pues. Y por Dios que ha sido bueno para las interpretaciones, señor Abbott, ¿o no?
Bueno, te agrego
de una investigación que la Fiscalía detuvo ahora, a propósito.
Acá viene el tema que lo quiero englobar. Ayer la Fiscalía pidió cerrar el caso Acipes, que es el caso que derivó del caso Corpesca, que todavía se está investigando. Después de 3 años de investigación, lo que dice Fiscalía es que no encontró antecedentes para formalizar a los parlamentarios que se vieron involucrados en este caso, que tenía que ver con correos, con respecto a la redacción de la ley de pesca, donde estaba involucrado Longueira, donde estaba involucrada Jacqueline Van Rysselberghe y otros diputados y senadores. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Fiscalía, donde tiene que funcionar, no funciona. En cambio, busca un pretexto, busca un espacio para demostrarse fuerte, para demostrarse robusta, una fiscalía que toma acción, en el caso de una acusación contra Mañalich, que todavía no entiendo qué están investigando. Entonces, bueno, claro, la ciudadanía...
No solamente para mostrarse fuerte, sino que esta cuestión tiene una clara inclinación. Una clara inclinación. Oye, déjame una breve pausa para mi primer bloque comercial que hace posible este programa, que hace posible, damas y caballeros que están viendo esto, que esté frente a nosotros, ahí frente a ustedes, Nicole Rodríguez. Así que presten atención. Si usted tiene un tema civil, legal, un asunto que va a terminar ante un juez, a propósito de escopeta, más le vale que vaya con los mejores especialistas en temas civiles, y esos especialistas se llaman Salinas y Ojeda. Es un bufete que se especializa en ese tipo de temas, que son muchísimos, la mayoría, y por lo tanto, como son especialistas, tienen un muy buen rating. O sea, me refiero a que tienen una muy alta proporción de éxitos legales. Por supuesto, nadie puede garantizar el 100%. Esto es una cuestión de grado. Ir con los mejores abogados es, por supuesto, tener mejores opciones para vencer. Salinayojeda.cl, ustedes también pueden contactarse con ellos, contacto@salinayojeda.cl. Y para inversiones en Estados Unidos, ya sabe que no necesita moverse ni siquiera del país, ni siquiera de su pieza, no hablemos de su casa o de su barrio o del país. Simplemente prende su computador y entre en inviertaenusa.cl. Entre ahí y le van a ofrecer un montón de posibilidades de inversión en bienes inmobiliarios, casas, departamentos, terrenos, qué sé yo, en distintos lugares de Estados Unidos. Todos los estados de Estados Unidos tienen muchas ofertas. Tienen también franquicias. Usted sabe lo que es una franquicia, no le voy a explicar. 3.500 franquicias para que usted decida invertir ahí. Fuera de eso, porque hay mucho más, le pueden abrir una cuenta en dólares en un banco norteamericano en 2 semanas. Le pueden, qué sé yo, conseguir una visa de residencia como inversionista si quiere ir a invertir, a vivir en Estados Unidos junto a sus inversiones. Todo, todo, todo y mucho más. No le voy a leer todos los detalles. Simplemente entre a inviertanusa.cl. Y no olviden, amigos, amigas, la tremenda promoción que está implementando Miclimo con esta oportunidad de que usted compre estos dispositivos que le climatizan en verano y en invierno, o en invierno y en verano, las chimeneas no sirven para el verano. 60 días, usted compra él o los dispositivos, y si por algún motivo absolutamente inconcebible para mí, a usted no le gustó, por último no le gustó nomás, ya. Lo devuelve y le devuelven la plata. Tiene 60 días para probar el sistema, que es absolutamente superior a todo lo que usted conozca en materia de climatización. Esto está dentro, se encuadra dentro de la campaña de Climo de Súmate a Descontaminar, porque especialmente en el sur de Chile, como ustedes saben, es una vieja costumbre, una tradición, lo de prender chimenea, que es lo más ineficiente, peligroso y caro que hay. Entre al siglo XXI, amigo, con mi Climo, y aproveche esta tremenda promoción. Volvemos con Nicole.
Estamos hablando de lo que ocurre con estas instituciones como Contraloría y Fiscalía. Puntualmente con Fiscalía, en el cual ayer dio por cerrado el caso ACIPE, no hay cómo probar, dicen que hubo lobby y que hubo una redacción de una ley a solicitud de las industrias pesqueras. También hace poquito, lo hablamos en el programa hace como 2 meses atrás, cerraron el caso ASCAR, que era el caso de este programa que era para mejorar la calidad de los programas del Sename, donde está involucrado el ex ministro José Antonio Gómez y Javiera Blanco. Tampoco hubo antecedentes para seguir investigando. Les puedo nombrar una serie de otros casos relevantes donde Fiscalía, miren, no encontró antecedentes para poder formalizar o poder seguir con la investigación.
Pero ya ven ustedes, damas y caballeros, si ustedes tienen un problema en este momento de crear un cierre perimetral en su establecimiento, llame a la Fiscalía Nacional, porque en cierre son expertos. Cierran todo. Yo no sé de qué cosa hayan abierto, pero son como balas, son como un hacha para cerrar casos en que están involucrados los políticos especialmente, porque la institución entera, el edificio completo, la institución caminó hasta el comedor de don Guido Girardi y ahí no se sabe lo que conversaron, y luego la solemne institución está cerrando casos y está liberando de cualquier responsabilidad a todo el mundo que sea importante, por supuesto, porque como dijo el propio señor Abbott, tiene una doctrina sobre esto no es gratis. Aquí hay un tema nacional, el tema más importante. ¿Cómo fue que lo dijo Nicole exactamente?
Que su doctrina era el pronto cierre de los procesos que involucraban a políticos. Después dijo que no había que afectar los quórum. Ha dicho una serie de palabras que después ha tenido que salir a explicar. O sea, pero mira,
este parece un funcionario de la justicia chino, ¿eh? O sea, un tipo totalmente entregado a las necesidades del poder. Y no estoy bromeando. Fíjate que a propósito de China, hay un tipo que se atrevió a decir un líder, era un miembro del Partido Comunista Chino, por supuesto, y trató a Xi Jinping de payaso. O sea, 18 años la condena de cárcel, 18 años. Imagínate qué le habría pasado a Gutiérrez, al diputado comunista, que aquí no se limitó a decirle payaso a Piñera, sino que hizo unos dibujos o mandó a hacer unos dibujos donde llamaba poco menos que lo asesinaran, creo, algo por el estilo. ¿Te acuerdas?
Bueno, sí, hizo una caricatura con niños incluso.
O sea, bueno, en China nos lo mandan 18 años presos, le meten 18 balas en la cabeza. Bueno, así funciona la justicia en China y parece que así funciona también en Chile.
Sí, claro. Y con esto quería entregarte unos datos que arrojó la encuesta Bicentenario, que se realizó entre los meses de junio y agosto, donde sigue aumentando la desconfianza y la percepción de que las instituciones no funcionan. Y con esto es que quería cerrar el tema de Contraloría y Fiscalía. No porque se vean excediendo sus atribuciones o se vean en ámbitos que por lo menos son cuestionables, la gente va a empezar a confiar en ellas. Y acá me voy al tema del diagnóstico de octubre, cuando hablaban de que la gente estaba cansada. La gente no quiere más igualdad, la gente lo que quiere es que finalmente no existan estas injusticias o este desequilibrio que existe en el trato a las personas. La gente quiere que no le sigan viendo la cara de tonto. A mí me parece que principalmente ese es el diagnóstico que tienen los chilenos, que están ese malestar que tanta gente menciona como el gran diagnóstico, el malestar, que al final no dice nada, porque uno siempre quiere estar mejor de lo que está, pero tiene que ver con los desequilibrios que existen en este país para tratar ciertas cuestiones. Tiene que ver con que te traten con dignidad, no con los ricos y los pobres, no con esa igualdad mirada desde el punto de vista del socialismo. Entonces, en esta encuesta, lo que la gente pedía y decía es que en realidad lo que ellos quieren es que se les trate con dignidad y respeto en las instituciones, principalmente públicas más que privadas, porque por último uno en el ámbito privado no te trataron bien, te vas al lado. En el ámbito público no tienes dónde ir sino que a la misma institución. Y acá viene esa gran aspiración que tenemos todos los ciudadanos con la reforma de la mirada que tienen que tener estas instituciones públicas, donde tienen que profesionalizarse, tienen que transparentarse y donde debe haber mecanismos para que la ciudadanía exprese sus reclamos. Yo ayer, y con esto te doy el pase, ayer yo tuiteo poco, pero ayer solamente leyendo esta encuesta decía, ¿saben qué? Nos haría bien una especie de CERNAC, pero de las instituciones públicas, donde uno pueda por lo menos reclamar y no se entrampe en un sistema burocrático, sino que sea un CERNAC, solo instituciones públicas donde uno pueda por lo menos manifestar su malestar y decir, tal persona me atendió mal, no respetaron el horario o lo que sea.
Bueno, pero fíjate lo que estás diciendo porque es muy interesante, porque cuando se habla de la desigualdad entre las instituciones suena una vez más, o eso es lo que quieren algunos proyectar, no sé si conscientemente o de forma inconsciente, de que hay aquí una especie de élite institucional que pisotea a todo el mundo, así como se decía que la reina María Antonieta pasaba con el carruaje arriba a los hambrientos, diciéndoles si no tienen pan, que compren pasteles, una cosa como esa. Pero resulta que el contacto que tienen los ciudadanos con las instituciones no son con las élites, sino que son con el empleado del mesón, son con gente como ellos, son con el gallo que los trata en la caja, el tipo que le recibe el papel o que no se lo recibe, o que deja solamente el vestón trabajando en las sillas de su escritorio. Entonces, la gente no se está topando aquí con instituciones injustas creadas por una élite explotadora. Se está topando con malas costumbres del pueblo común y corriente, que es el que repleta con su personal las instituciones públicas. Se está topando con la flojera nacional, el deseo de trabajar lo menos posible, el maltrato, el rezonguismo, el leninismo permanente, el descontento, el resentimiento. Todos tenemos con experiencia de tratar con empleos públicos y nos estamos tratando con la élite, nos estamos tratando con Luxic, nos estamos tratando con los súper ricos, estamos tratando con gente que gana igual o menos que nosotros, que son gente de nuestra misma clase social y que encontraron quizá una oportunidad al otro lado del mesón de evacuar sus rabias, sus picas, su resentimiento, maltratando al tipo que tiene que venir a dejar un papel. Entonces, si tenemos un problema institucional, entonces en gran parte es un problema con la gente común y corriente que atiborra las instituciones públicas, porque nosotros, el ciudadano común, no tiene ningún contacto con el presidente de la República, el ciudadano común y corriente no tiene ningún contacto con el fiscal nacional, con los tipos que, por así decirlo, encarnan las instituciones. Tiene contacto con el gallo del mesón y con el cajero, incluso con el ascensorista. Entonces, esa es la relación que tenemos con las instituciones públicas. Con los empleados públicos tenemos relación, no con las instituciones.
Así es, y las injusticias que producen estos organismos que están totalmente politizados, cuando uno ve que en el caso Penta la sanción fueron las clases de ética, cuando uno ve que al final a nadie de estas personas les pasa nada porque Fiscalía no pone el acento en ese caso, o porque Contraloría, bueno, en fin. Todo eso del sistema es lo que la gente encuentra injusto, y eso es el mayor reclamo. No la igualdad de gente que quiere tener lo mismo, la gente quiere tener un Ferrari. No me parece que va por ahí como lo quiere instalar un sector político.
Pero algunos quieren proyectar la imagen incluso de que si tú cambias la Constitución, esa señora que te atendió como las pelotas en el mostrador te va a atender bien la próxima vez. A ese nivel de estupidez se llega. O sea, se va a producir un acto mágico. Fíjate tú, se gana el apruebo y mágicamente los empleados públicos empiezan a ser eficientes, se ponen las notas que corresponden, te atienden bien en la caja, en el mesón, todo perfecto, fíjate tú, todo se va a resolver.
Pero bueno, hay una luz de esperanza. Yo sé que me vas a decir que no, pero déjame plantear una.
¿Sabes lo que te voy a decir?
Ah, bueno, no sé. Vamos a ver lo que me dice. Y es otro de los temas que quería plantear hoy con respecto a la discusión del presupuesto nacional, que puede ser un poco aburrido porque tiene que ver con las cifras, pero no es aburrido en relación a ciertos conceptos que se están instalando y que antiguamente era bastante difícil que se hablara. Y esto porque tenemos hasta el 30 de septiembre para que se presente el presupuesto y se apruebe, y por primera vez veo que se ha instalado con mayor fuerza la idea de la eficacia, la eficiencia y la eficiencia en el gasto público. Mira, la Subsecretaría de Evaluación Social junto a la DIPRES presentaron un informe donde evaluaron alrededor casi 700 planes sociales y no sociales del presupuesto, donde uno de cada cuatro programas estaban mal evaluados, o bien no tenían una focalización adecuada, o bien no tenían objetivo para poder medir si efectivamente ese programa estaba funcionando o no, o cómo lo medimos. Entonces, todo esto con respecto al gasto social en medio de una crisis económica tremenda que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo los próximos años, ha hecho que se levante con un poquito más fuerza que en otros años el sentido de no tener un presupuesto con una inercia de gasto que se viene acumulando, esta grasa y grasa de gastos de donde ya no sabemos dónde va a parar. Y en sectores, por ejemplo, del PPD, yo vi hoy día una carta de Lagos Weber hablando sobre un presupuesto que tenga mucha mayor conciencia social, y dije, bueno, más de lo mismo. No, abrió un espacio a discutir, por lo menos de instalarle a los programas sociales y a los programas no sociales también indicadores objetivos de resultados. Abrir un espacio para que la ciudadanía por lo menos pueda también opinar y rendir además cuentas con respecto al presupuesto. No creo que este año se logre, pero no. Me parece que se está presentando un camino para que la ciudadanía exija rendición de cuentas y sepamos en qué gasta la plata el Estado chileno, plata que todos nosotros producimos, desde la persona que hace el pan, desde la persona que es gerente general de una empresa.
Bueno, yo no tengo muchas esperanzas de eso, porque va contra toda la fuerza de la naturaleza humana y de la política y de todo lo demás. Hay demasiados intereses creados con esa grasa. Esa grasa no es como la grasa del guachalomo, que tú simplemente agarras un cuchillo y la sacas al lado. Aquí no hay llegar y sacar, porque esa grasa tiene capacidad de voto, esa grasa sostiene posturas políticas completas, esa grasa pues hace la diferencia entre ganar o perder. Esos millones de personas, porque son millones, que están conectadas al Estado en Chile, son millones de votantes. ¿Cómo los van a cortar? Pero el discurso siempre suena bien, este es el tipo de cosas que se dicen. Tenemos que ser un Estado eficiente. ¿Quién va a decir que no? Suena bien, pero de ahí a tomar las medidas, no. Lo que más hace el Estado es lo de siempre, el bypass. Es decir, el problema se empeora. En vez de eliminar el órgano que no funciona, donde los tipos están sentados todo el día sin hacer nada, tú creas otro organismo diciendo, bueno, que este gallo, estos hagan la pega, estos otros que por lo menos no molesten. Pero este nuevo organismo también cae en la misma inercia, entonces luego hay que crear un tercer organismo, y entonces después tú te das cuenta al cabo de un tiempo que el Estado está repleto de entidades que hacen lo mismo, o sea, que no hacen lo mismo, más bien dicho, y vamos tirando plata, pero ahí están los compañeros, los camaradas, el sobrinito leso, la familia, que le pusimos una pega ahí, están todos. Entonces, y no solo están ellos, están sus familiares. Oye, ahí en Chile, más de 500,000 de empleados públicos, contándolos a todos, desde las Fuerzas Armadas, todo. Creo que es más, pero dejemos 500,000. Bueno, multiplica eso por 4, por el mínimo de familiares. 4 personas. Yo creo que son más. Depende de la estructura demográfica del país, pero deben ser 2,000,000 de chilenos que viven directamente del Estado y no sé cuántos indirectamente los que prestan servicios adicionales, no sé, por la señora que va a barrer a la oficina en la tarde, no tengo idea. Pero son millones. ¿Cómo cortas esa grasa? Dime tú. No se puede.
Bueno, es bastante difícil, y te agrego en el sentido de lo que tú estás comentando. Apenas empezó a discutir el presupuesto, la bancada cultural del Congreso advirtió que se le iba a rebajar los recursos a un programa que se llama Otras Instituciones Colaboradoras, y advirtieron que no iban a permitir. Bueno, déjame decirte, ¿por qué no se le puede rebajar un programa a otras instituciones colaboradoras que se creó el 2016 y que no sabemos si sirve? Uno, dos, en medio de la crisis económica, por supuesto que hay programas culturales que van a tener que verse rebajados en sus recursos, pero es evidente. Vamos, mira, hay 2,000,000 de empleos menos y va a seguir creciendo porque todavía hay personas acogidas al plan al plan de el gobierno de poder poner en pausa los contratos, y esto va a seguir creciendo. Entonces, ¿cómo no ajustarse a la realidad y entender que qué importa si se le baja cuando hay otras crisis más importantes que tiene que paliar el presupuesto?
Bueno, mira, déjame, te voy a decir, después te doy el pase, como dices tú. Voy a mi segundo bloque y entramos a la materia que tú tantas veces me has propuesto que conversemos, que es esta cuestión del mercado. ¿Qué es lo que es el mercado realmente? Y parto diciéndoles, estimado amigo, que si usted quiere convertir esas millas acumuladas en plata en vez de convertirlas en un cero a la izquierda, entre a kmmillas.cl. No olvide que las líneas aéreas, llega un momento que usted no le van a avisar, que las anulan. Esas tienen una fecha de vencimiento, como se dice. Entonces usted se va a quedar sin nada. No las va a poder aprovechar en sus vuelos ni nada. Entre a kmmillas.cl y conviértalas en plata. Ahora, si usted tiene una empresa o maneja una empresa, yo le sugiero que se ponga en manos de controller, que se creó como empresa para examinar, verificar, detectar dónde están los problemas de gestión de su empresa que le están causando pérdidas de tiempo, dinero, competitividad y todos los males habidos y por haber que vienen en cascada cuando falla una ruedecilla de la maquinaria. Controller fue creada contadores auditores con 20 años de experiencia en grandes empresas internacionales, me parece que eran de Estados Unidos, donde usted no dura ni 20 segundos si no es eficiente. Ellos duraron 20 años, se retiraron para fundar Controller, examinan su empresa de cualquiera que sea su tamaño y se pueden hacer cargo totalmente de ella o pueden hacerse cargo parcialmente o como mínimo le pueden dar una serie de recetas o consejos para mejorar la gestión. Controller, estimados amigos, ahí están los datos para que se contacte con ellos. Y voy ahora al lavado. Yo creo que voy a tener que lavar esta polera que me la estoy usando solamente hace 40 días. Yo creo que ya sería bueno lavar. No, es nueva, recién lavada. Y lavada con Lavoclub, por supuesto, estimados amigos. Un detergente creado en Chile de muy buena calidad que tiene un montón de ventajas. Es biodegradable, es hipoalergénico, viene en un contenedor de 10 litros que le dura mucho tiempo. Se lo llevan a la casa, se lo reponen en la casa. Y ahora le están ofreciendo también, si usted quiere, un suavizante y aromatizante en 3 variedades distintas. Así es que el kit completo de lavado en su casa, no tiene que mover un dedo, simplemente conectarse con lavoclub.cl y Liz Taylor. Y volvemos, pues usted tenía más cosas, entiendo, Nicole.
Me surgió un tema que me parece que a los auditores les puede interesar, y esto en el marco de la discusión del proceso constituyente, cuando se habla el rol del Estado, cuando se pone en sentido binario, más Estado, más mercado, menos mercado, más Estado, Estado subsidiario, Estado solidario, cada uno le pone la palabra que quiera. Pero sí me parece interesante, y ahí aprovechar tu sapiencia en esto, cuando se habla de mercado, a mí me parece que en general la gente no entiende de qué se está hablando. Ampliando el concepto de mercado mucho más allá de un modelo económico donde la gente puede iniciar una actividad económica y ganarse la vida. Me parece que a lo mejor esa palabra de mercado ya habría que cambiarla por otra, donde incluya unos conceptos que van mucho más allá de la economía, sino más bien donde incluya conceptos como donde el mercado es el lugar o la instancia donde se puede desarrollar la individualidad, la autonomía, donde hay un espacio para la expresión individual. Y en esto, por ejemplo, te voy a hacer una comparación bastante burda. Mira lo que pasó con las cuarentenas del punto de vista del cierre el mercado, si se podría poner en esos términos. También se acabó la vida donde uno transita socialmente, la vida donde uno expresa también ciertas, a lo mejor, proyectos. Entonces, cuando se habla más Estado y más mercado, o menos mercado, etcétera, no estamos hablando solamente de la economía, ¿no es cierto?
No, por supuesto, pero se ha convertido, se ha ido estrechando el concepto, y no solamente algunos piensan que tiene esto que ver con las transacciones económicas, sino que lo cargan ideológicamente, y ya se supone que esto del mercado suena a capitalistas explotadores, ¿no es cierto? Se supone que es una estructura económica de explotación. No. Voy a llevar las cosas al extremo porque creo que es la realidad. El mercado es la forma natural de economía. Ustedes ponen un grupo de personas sacadas al azar de cualquier parte del mundo y las ponen así, a poto pelado, por así decirlo, en una isla desierta, a que se las arreglen, y las relaciones naturales de intercambio y de producción que se van a generar sin que nadie, ninguna autoridad superior tenga un plan, eso es el mercado. Las interacciones naturales de las personas en todos los ámbitos. En el económico consiste en que yo produzco lo que me parece más conveniente, otro produce otra cosa y intercambiamos, y se genera ahí el mecanismo del precio. O sea, ¿cuánto me tienes que dar tú para lo que te doy yo? Y después inventamos la moneda, que es el medio de cambio para no tener que estar haciendo trueques. Y en la vida, y en todo el resto de la vida, las interacciones son igualmente libres, creamos asociaciones, nos dedicamos a tal o cual cosa, nos juntamos con tales o cuales personas que nosotros escogemos, armamos y desarmamos grupos. Es lo natural. Cuando alguien pretende que tiene una visión superior sobre cómo debiéramos funcionar, ahí entramos en el tobogán que conduce al infierno, porque empieza a decir, no, la economía tiene que funcionar de esta manera. Tiene que haber alguien que representa supuestamente el bien de la comunidad, que es el Estado. Pero el Estado tampoco es una cosa abstracta, como te decía, las instituciones, sino que son determinadas personas que tienen determinados intereses, como lo saben muy bien los chinos. El Estado chino, en el fondo, es el Partido Comunista, y el Partido Comunista son los miembros del Partido Comunista que tienen privilegios enormes. Entonces, esa persona o ese grupo iluminado quieren determinar la vida económica, empiezan después a determinar la vida artística, como pasaba en la Unión Soviética. Usted no puede componer sinfonías así, señor Prokofiev, se lo dijeron al gran compositor Prokofiev, porque estas son demasiado elitistas, tienen que componerlas asá. Y los literatos tienen que poner cada dos líneas una frase de alabanza a Lenin. Entonces, o viene otro, como el señor Hitler, y establece otras normas también brutales. Entonces, cada vez que tú quieres destruir lo que es natural, que es el uso de la libertad de las personas, porque si hay algo que todos los seres humanos compartimos, es el deseo de la libertad, el deseo de actuar dentro de normas de decencia, por supuesto, y lo que más detestamos es que nos restrinjan la libertad. El caso extremo es que nos meten preso. Ese es el mal máximo que todos tememos, es terminar en una mazmorra, en una cárcel, en una prisión, lo que se le da a los delincuentes. Queremos ser libres, y en la libertad, lo que emerge en la libertad son estas relaciones entre las personas, entre los grupos, que en el plano económico consisten en que hay eso que se llama iniciativa privada. Yo creo que lo mejor que puedo hacer, porque estoy en la costa, es pescar. El fulano que está al interior de la isla, ese gallo está plantando lechuga, entonces vamos a intercambiar. Y así se va formando una red de intercambio basada en la libertad y en el cálculo de cada cual de lo que les es más conveniente, corriendo el riesgo de equivocarse, por supuesto, y entonces uno se equivoca y o se tira al suelo a lloriquear o inventa otra cosa y hace otra actividad, se reinventa, como dicen ahora, como hemos hecho tú y yo. Y eso es, pues, eso es lo natural. Y por eso que fíjate que cada vez que se derrumban, y en la historia humana, es cuestión de que ustedes lean un poco de historia universal, se derrumban estos sistemas dominantes, estos sistemas en que intentan imponerle todo a todo el mundo, cada vez que esas cosas fracasan, porque fracasan siempre, inmediatamente se reconstituye de manera natural, con un elástico que tú lo sueltas, se reconstituyen las relaciones nacidas de la libertad, de lo que cada cual persigue, de los egoísmos particulares, si tú quieres, pero también de los afectos, de las alianzas, de las amistades, de los amores, de los odios, lo que es natural nomás, pues, en la vida humana. Así que el mercado no es meramente una cuestión de ponerse en un mesón a vender papas o cualquier cosa. Tiene que, es la forma natural como convivimos los seres humanos, así como las hormigas de forma natural conviven en nidos con filitas organizadas. Pero nosotros somos seres humanos, funcionamos de otra manera.
Así, algunas personas, algunos analistas hablan de, en general, esta palabra mercado ha ido perdiendo, por lo menos en Chile, ha ido perdiendo bonos y ha ido perdiendo votos, y a veces se le mira mal, principalmente porque la derecha no necesitó defender el tema del mercado porque fue la triunfadora. Después que cayó la Unión Soviética y se derrumbó el modelo socialista, se dio de una manera natural en que el mercado triunfó por sobre otros sistemas más centralizados.
Siempre triunfa.
Entonces creo que no ha tenido un relato más allá de lo puramente económico para poder defenderlo como, por ejemplo, tú lo explicabas, como una instancia fundamental de la expresión de la libertad individual. Entonces no es inocuo cuando se habla acá en Chile de el rol que va a tener el Estado en la nueva constitución, y se habla, bueno, tengamos un Estado solidario, porque resulta que cuando tú determinas que el Estado va a tener un rol, por ejemplo, de prestación de ciertos derechos sociales, como la educación o la salud, y determinas que solamente el Estado va a poder hacer la prestación de aquellos servicios, por el otro lado, estás asfixiando la iniciativa privada de poder prestar aquellos servicios. Hoy el Estado subsidiario, que goza de muy mala fama, porque ya ni siquiera los partidos políticos de Chile Vamos lo defienden, no habla de no ofrecer aquellos servicios. Simplemente habla de que podría pedirle a terceros que ofrezcan esos servicios. Y ahí está ciertos modelos que hoy están desprestigiados, como los colegios subvencionados y otros procesos en los cuales el Estado decidió traspasarle al mundo privado la prestación de esos servicios. Pero la derecha acá no lo ha podido defender porque no tiene un relato para poder decir y contrarrestar la fuerza con la que se han impuesto los relatos de izquierda en este país.
Es que pasa que los relatos exitosos son los relatos a los cuales presta oído y entran en sintonía con la mayoría de la gente. Y la libertad, aunque está en el pecho de todos los seres humanos, funciona de distintas maneras según tus capacidades. Y prácticamente en todas las sociedades, el mejor uso de la libertad lo ejerce una minoría. Porque en medio de esta libertad, por lo mismo, porque hay libertad, los que ascienden más, los que les va mejor, los que obtienen más fama, los que obtienen más plata, son los mejores. Porque justamente porque hay libertad, pueden ejercer al máximo sus poderes, sus facultades, su intelecto, por último su disciplina, por último su capacidad de trabajo. Y entonces, en ese espacio vacío que es la libertad, en esa cancha que no tiene límite, las diferencias entre los buenos y los malos son más grandes. Entonces, ¿qué relato le vas a contar tú a los que perdieron la carrera, a los que pierden las carreras? A los que pierden las carreras hay que decirles que la carrera fue injusta, que hubo trampa, que te pegaron un fierrazo en las canillas, que aquí hay algo maligno, que aquí hay que sacarle los patines. Acuérdate la frasecita de Isaguirre, hay que sacarle los patines a los que les va bien. Porque ¿por qué les va bien? Eso es una injusticia. Algo malo está pasando. Entonces, ese es el problema de las derechas de todos los tiempos. Las derechas tienen un relato para esas minorías que saben usar la libertad, porque tienen recursos. Y no es un relato que llegue al corazón de los que se quedaron atrás, pues. Anda tú a hacerle un discurso en una maratón. Estas maratones que participan miles de personas. Unos pocos tipos son los que son atletas profesionales, son los que llegan primero, o aficionados, digamos, en buen estado físico, y un montón de gente llega como 4 días después, o sea, o a la mitad de la carrera se mandan cambiar, no sé. anda a decirle a esos tipos, anda a hacerle un discurso sobre lo lindo que es competir, a ver qué te van a decir. Te van a mandar a freír espárragos, porque están picados, porque se quedaron atrás, porque no pudieron, porque no les dio, porque se quedaron ahí botados. Entonces, no hay una narrativa de derecha, por decirlo en simple, que pueda ser popular. Y aquí en Chile la derecha, que además sufrió esta derrota política con el gobierno, están cagados de susto, se convirtieron todos, gran parte de ellos, en oportunistas, andan descubriendo su corazón cristiano, andan descubriendo las siete razones para estar por el apruebo, andan descubriendo la luz, fíjate, últimamente. Todos fueron iluminados por nuestro Señor Jesucristo, de la noche a la mañana, porque están muertos de susto, están comprando pólizas de seguro. Pero es muy difícil hablar de la libertad a quienes no saben usarla porque no tienen capacidades. Capacidades, no olvidemos que son relativas. Todos tienen capacidades, pero desgraciadamente los seres humanos somos muy distintos y hay unos que tienen más capacidades que otros. Y eso, no hay nada más poderoso que la fuerza de la envidia. Que uno la ve, si uno por lo menos tiene ojos para mirar y no anda creyéndose en cuentos, uno la ve desde que está en el primer año en el colegio. A ver qué pasa con los que les va mejor. A ver qué pasa con el que es bueno para las matemáticas. A ver qué pasa con el que saca un 7 en física. A ver qué pasa con el que escribe mejor. A ver si lo aman o lo detestan. ¿Cuál es la respuesta a eso?
Claro.
Entonces, la narrativa y la libertad nunca tiene mucho éxito. Mucho poco.
La historia juega a favor del mercado, porque grandes culturas, y en esto tú eres experto, se fueron desarrollando.
No soy experto, eso déjaselo al señor Emil y a los que entrevisten en los diarios. Ellos son los expertos, yo no.
Soy un experto en historia. Las grandes culturas se fueron desarrollando en torno al mercado, no en torno a las situaciones.
Los mejores periodos de la historia humana son los periodos de la libertad.
En Roma, etcétera. Bueno, una serie de culturas que fueron muy desarrolladas fueron en torno a eso. Ahí tú me puedes contar. Pero además creo que en Chile se confunden algunas cosas con la crítica que se le hace al mercado, con las fallas que puede tener el mercado. Porque efectivamente el mercado falla. Y el mercado falla por unas tres situaciones. Uno, cuando hay un dolo, cuando efectivamente se producen situaciones, a los políticos les encanta decir las colusiones. Bueno, pero también las colusiones se producen cuando hay instituciones que no fiscalizan. Uno. Dos, cuando esos empresarios están coludidos con el poder político. Y tres, hay veces que el mercado falla no por una actuación ilícita predeterminada, sino también por regulaciones defectuosas, por regulaciones obsoletas. Entonces, no hay que confundir la falla en el mercado con decir que el mercado no funciona. Que
son pero por supuesto, nómbreme a alguien, por favor, alguna entidad, ni siquiera voy a decir social, sino que una máquina mecánica con piezas que no falle, que sea perfecta. Pero fíjate que el capitalismo, con todas sus fallas, tiene una virtud fundamental, que crece, que funciona, vive y crece. El socialismo tiene un defecto fundamental, que se derrumba. Y no por eso deja de haber corrupción. En este mismo momento, en China, el señor Xi Jinping está en una campaña contra la corrupción. Debe ser uno de los países más corruptos del mundo, China. Y se supone que ese es un país comunista, por lo menos manduqueado por el Partido Comunista. Por supuesto que tiene imperfecciones el sistema de libertad y que genera distorsiones, algunas de ellas que son distorsiones que son naturales también, derivadas de las desigualdades humanas. Nos guste o no, somos desiguales. Unos son más inteligentes que otros, unos son más trabajadores que otros, y eso genera vidas distintas. Uno quizás, y ahí yo entro en el terreno, digamos, del apoyo social, hasta ahí llego, hay que ayudar a los que están demasiado atrás en la carrera de esta maratón para que por lo menos que alguien le sirva un vaso de agua. Eso es lo que se llama antes la red social, si tú querías, que no ocurra que nadie, digamos, caiga tan bajo que esté botado en la calle, por supuesto. Pero eso no es capaz de generar un sistema, una política global. Eso es simplemente un remedio, una asistencia. La asistencia está bien, pero creer que se puede generar una sociedad asistencialista, una sociedad, por lo tanto, donde todo está manejado desde arriba para que no se generen diferencias, bueno, pero si ya sabemos, si aquí está la historia ante nuestra vista, lean la historia del siglo XX, para ver qué pasó con el mundo socialista, pues. En China mismo, ¿por qué crecieron bastante? Porque el señor Deng Xiaoping abandonó la política económica del Partido Comunista y dijo esa famosa frase: a mí no me importa qué color son los gatos mientras cacen los ratones. ¿No es así? Bueno, entonces, Me da risa cuando los socialistas, la gente izquierda, habla de la falla del capitalismo y resulta que su sistema, los sistemas que ellos aspiran a implantar, no solamente han tenido fallas, sino que se derrumbaron todos. Todos. Miren lo que pasa ahora en Venezuela. Cuba todavía no levanta cabeza, todavía vive. Bueno, llegó un momento en que estaban viviendo la prostitución de sus mujeres en Cuba con el famoso turismo. Si eso, aquí la gente, con los hombres de frentón hablaban, voy a Cuba, digamos, a tirar. Así decían. Te lo digo así de derechamente. Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? Oye, déjame pasar al último bloque y después nos damos unos minutos más. Te los doy todos completos porque sé que tienen una agenda larga ahí. Estimados amigos, no tienen necesidad de ir a la notaría personalmente por horas a instalarse para sacar un papel. Ahora usted entra a notariospress.cl, pide el papel que necesita, o sea, lo escribe en una ventanita, le van a preguntar sobre los datos que se requieren para eso, va a pagar ahí mismo en la página, esa información va a la notaría más cercana a su casa y luego todo eso está listo, usted va a la notaría a firmar, eso tiene que hacerlo, y en 2 o 3 minutos está listo en vez de estar horas instalado ahí que lo atienda. notariospress.cl. Y para aprender inglés de una buena vez, los pocos asistentes de este programa que no saben inglés, porque yo casi sé que estoy seguro, Nicole, que casi todos no tienen ningún problema con inglés, pero si hay alguno que todavía no, que tiene problemas, yo les sugiero entrar a entrenainglés.cl, que es una institución que realmente tiene profesores que saben inglés, o sea, que saben enseñar inglés, no que sepan inglés, saben enseñar inglés. Y las clases son online, no tiene usted que pelotonarse en una sala, es muy potente, todas las clases online son muy potentes. Usted está solo con la pantalla y uno está más concentrado. Realmente funcionan, lo sé por experiencia. Yo estoy aprendiendo ahora hebreo, fíjate tú. ¿Me vas a creer?
Uy, qué difícil.
Muy difícil, son puros palitos así. No, estoy bromeando. Entrena inglés entonces, estimados amigos, .cl. Y para que su hijo, a propósito, su nieto, su sobrino, el amiguito, o usted mismo, instale o recupere, o le saque brillo, lo desoxide, la máquina mental de la inteligencia racional, compre la caja de ajedrez y ojalá también el reloj digital que ofrece Pablo Tolosa, el maestro internacional amigo mío, muy buen jugador, gran jugador, en espacioajedrez.com. Cada uno de estos productos viene con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, donde usted va a encontrar un montón de servicios vinculados a ese juego, que son súper entretenidos. No olvide que el ajedrez no solo es muy apasionante, es muy entretenido, sino que va inconscientemente formando la mente de una manera muy especial. Muy especial. ¿Tú sabías que la mayoría de los grandes jugadores de ajedrez de Chile son estudiantes de ciencias duras? No es casualidad. Y la última recomendación, amigos, si usted quiere vender rápido su casa, su departamento, su fondo, su terreno, lo que sea, o sea un bien inmobiliario, póngase en manos de Hey, el corredor más rápido de Chile. Tiene métodos innovadores que dan velocidad. Él vende mientras otros están tambureando en un cacho. Hey, entre al sitio de Hey, ahí están todos los datos, póngase en contacto y prepárese para vender rápidamente su terreno. También sabe administrar arriendos y encontrar arrendatarios si usted quiere arrendarle a una persona que le vaya a responder. Todo para usted, Nicole.
Voy a terminar el tema que estábamos hablando para redondearlo con una sola pregunta que creo que vale la pena discutirlo, porque en los contenidos constituyentes, cuando se habla de que se tienen que garantizar ciertos derechos sociales o ciertas prestaciones a lo mejor. Claro, parece hoy evidente que el Estado no puede hacerse un lado y decir, bueno, que cada uno se las bata, sino que tiene que tener un tejido de protección o una red de protección para que las personas no se vayan quedando atrás. Pero la pregunta que se tiene que hacer, me parece, es ¿cómo hacemos aquello sin asfixiar la iniciativa privada y sin asfixiar el mercado? Porque nosotros somos un país pequeño, incluso mira el tamaño de China, que lo dábamos como un ejemplo, y donde tiene también un sistema centralizado, pero nosotros somos una economía pequeña, nos miramos el ombligo, pero somos así, lo estoy mostrando en la cámara y para los que están solamente escuchando el audio, estoy diciendo que somos una economía tremendamente pequeña, la cual me parece que somos mucho más sensibles a un Estado el que se haga cargo de ciertas actividades, económica. Entonces, me parece que esa discusión hay que darla, de qué manera podemos tener un equilibrio en poder mantener una red de apoyo con ciertas prestaciones que las dé o el Estado o el mundo privado, pero también poniendo la mirada en que no asfixiemos la iniciativa privada.
Bueno, todo eso es lo que debiera hacerse, pues efectivamente. Lamentablemente en la izquierda que la llevan en este momento, aparentemente ellos creen que estas cosas se resuelven entregándole al Estado la gestión económica, la producción, la distribución, o al menos si no llegan a tanto, poniendo restricciones de todo orden, buscando transferir riqueza, porque siempre están pensando en la riqueza como un objeto sólido que se cambia de lugar, como que fuera un arcón con monedas de oro, sin darse cuenta que son valores que dependen de inversiones, que dependen de iniciativas, y no son simplemente un montón de objetos que tú los sacas de un bolsillo y los pones en otro. Como dice la frase, desvestir un santo para vestir otro. No, pues no es un tema de vestuario de santo esta cuestión. Entonces no hay que meter mano en la economía, hay que dejar que ahí funcione la libertad. Y tú pones normas para que esto no se, los caballos al galope no se desboquen, para que no le pasen encima a algunas personas, para ayudar a los que no pudieron, digamos, ser tan exitosos, no les fue tan bien en la vida, tuvieron por último mala suerte. Por supuesto que no los ayuda, el Estado puede generar redes de protección. Yo creo en Estado subsidiario, yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo creo en un Estado que genera redes de... Y no creo en un Estado que intenta ir más allá y entra en esa ubris, en esa arrogancia que conduce al fracaso, como se ha visto no solo en Chile, sino que en todas partes, y empieza a meter mano por todos lados. Y el resultado es que se va la plata, se va y peor, se va la gente. Fíjate que yo creo que uno de los grandes factores por los cuales Cuba jamás pudo surgir después del cuartelazo o de la revolución de los Fidel, fue porque se le fue la creme de la creme del país, por eso que ellos llamaron los gusanos. La clase profesional, la gente mejor de Cuba se fue. Esa es la realidad. Y tuvieron que empezar a crear otra gente. Bueno, empezó a salir gente buena también, pero se tomaron años, perdieron una enorme cantidad de tiempo. Y además tenían que pasar por el partido, tenían que ser, digamos, programados por el partido. O sea, se generó una generaciones de burócratas. Y esas generaciones de burócratas, mira cómo tienen en Cuba todavía. La revolución, por si se le ha olvidado a algunos, fue en 1959. Pongámosle que fuera 1960, son 40 más, 60 años. Y ahí está Cuba todavía tamboreando en un cacho. Entonces hay que tener cuidado de que todas estas protecciones sociales, para que nadie se vaya a caer tan se aporree, sino que haya una red, ok, pero que no se vaya los recursos financieros, que no se vaya la gente talentosa, que ya se están empezando a ir bastante, que no se vayan, porque de eso depende un país. Si los países europeos y los países asiáticos que han surgido como grandes potencias económicas no fue porque tenían montañas de oro, sino porque tenían montañas de gente talentosa, capaz. En Alemania se recuperaron, ese país estaba hecho pebre después de la guerra. En 5 años ya están produciendo como locos, porque tienen una enorme masa crítica de gente buena. Israel, ¿por qué creció y se convirtió en no una gran potencia mundial, porque es demasiado pequeño, pero una potencia regional por lo menos? Porque tienen un montón de gente muy buena. Y lo mismo podemos decir de Japón, de Corea del Sur. Es el capital humano, no hay que espantarlo. Y cuando tú empiezas a apretarle las tuercas a la gente porque son ricos, porque son súper ricos, porque les va demasiado bien, porque tienen patines, porque andan en monopatines, porque es injusto. Bueno, entonces estás tú pidiendo a grito que tu país se convierta en una especie de Corea del Norte, que tu país se convierta en una Venezuela, que tu país se convierta en una basura mediocre y dominada por chanta. Eso, hay que tener cuidado con eso.
Nosotros jamás vamos a ser desarrollados si no comenzamos a aplaudir y a valorar el éxito personal de las personas. Eso es evidente. Y siempre te doy este ejemplo. Curiosamente, en el único ámbito en que este país se aplaude el éxito de las personas, y no solamente el éxito laboral desde el punto de vista de la posición, sino que también la riqueza, es en el ambiente del fútbol. Porque la gente entiende que hay una meritocracia, que la gente entiende que esa persona pudo llegar ahí y ganar ese dineral que ganan, porque se quedó entrenando, porque si se hubiera quedado en su casa... pero evidentemente no hubiera llegado. Entonces, por alguna razón en el ámbito futbolístico, la gente aplaude los éxitos y le gusta Sánchez y le gustan todos estos jugadores jóvenes, millonarios, y los aplauden. Pero fuera del ámbito futbolístico, a lo mejor se me queda algún otro, en Chile no se aplaude el éxito. No vamos a ser nunca un país desarrollado si no aplaudimos el éxito de las personas en el ámbito laboral. Cuando hay que esconder que te va bien, no puedes decir que ganaste más plata porque si no te da vergüenza, si no te miran con cara de a quién le robaste, como tú muchas veces lo mencionas, porque efectivamente en el pasado se hacían muchas trampas, es verdad, pero también hay mucha gente meritocrática que tiene que esconder sus triunfos porque sí. En Chile no se valora.
Bueno, si hay alguien que cree que un país crece por sobre la base de puros tramposos, hay que ser realmente estúpido. Claro que hay tramposos también en los países comunistas. Siempre hay tramposos, siempre hay, así como siempre hay ladrones, siempre hay delincuentes, siempre hay chantas. Pero los países no crecen con robo, pues, porque el robo, el acto de robar es sacar algo que alguien produjo. O sea, alguien tuvo que producir esa cosa que se robó, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, pero nuestro país es muy especial realmente, no sé si es tan especial. Hay países donde se admira a los que les va bien, en Estados Unidos, yo no sé. Ahora ha cambiado mucho, ahora yo creo que ya la onda es muy distinta. Se latinizó Estados Unidos completamente, se pudrió. Pero por lo menos en ese Estados Unidos que yo conocí de cabro chico, en ese Estados Unidos de hace 20, 30 años atrás, el millonario, incluso podía ser un gallo chanta, vulgar, pero había hecho algo bien, por algo ganó plata, se le admiraba. Bueno, se le miraba no por la cantidad de plata, sino que por la cantidad de talento, de esfuerzo que había producido esa plata, pues. Y el tipo podía ser incluso un carajo, a lo mejor era un abusador, pero había producido riqueza. Y al final eso es lo más importante. Y esa riqueza, de una forma o de otra, permea todo el cuerpo social, porque nadie produce algo para guardarlo en un cajón, ¿no es cierto? Ese no es un productor, ese es el avaro, que es cosa muy distinta. El productor, aunque no quiera, desparrama, pues inventa cosas, genera cuestiones, pues, por favor. Ahora están pelando mucho en Estados Unidos a Bezos porque se hizo tan rico con Amazon. Partió de la nada este gallo, realmente, partió vendiendo como si yo empezara a vender libros, bueno, es lo que estoy haciendo ahora. Suponte que me convirtiera en Bezos mañana yo. Aunque no creo, no tengo el talento de Bezos ni la edad de Bezos tampoco. Bueno, Bezos se hizo, es el tipo más millonario del mundo, ¿no es cierto? Y tiene un imperio, y ya lo están criticando, que esto, que el otro. Bueno, pero él, toda esa riqueza, yo no sé si cuánta plata dará para obras de caridad, probablemente un montón, porque los adinerados norteamericanos son bastante generosos. Pero aunque no diera un peso, él creó una nueva industria, y no solamente Amazon, sino que otras muchas empresas están vendiendo online y generó toda una onda, aunque él no haya querido, él quería simplemente vender sus libros, pero creó una nueva forma de vender libros y vender muchas cosas más. Entonces está aportando, esa gente aporta, independientemente que sean pesados, ricos, egoístas, carajo, adúlteros, criminales, incluso que pongan todas esas cosas, los tipos son mucho más productivos que un santurrón que no ha matado ni una mosca, pero no produce absolutamente nada. Yo prefiero a Bezos a un monje, con todo respeto.
Bueno, para terminar, ¿por qué te hablé hoy de algunos como contenidos constituyentes, algunos debates que debiera existir? Porque el viernes le quería adelantar a los auditores, ya para ustedes mañana, comienza la campaña en televisión del plebiscito de apruebo o rechazo. Entonces, me gustaría, en estas buenas intenciones que uno tiene, de ver realmente ciertos contenidos, de ver qué pretende la gente del apruebo y qué ofrece también la gente del rechazo. ¿Y cuánto va a participar las organizaciones independientes y las organizaciones civiles, que es el gran tema del proceso constituyente? Porque ya que los partidos políticos se apropiaron de, lo voy a poner entre comillas, el malestar de la ciudadanía, pero no los dejaron participar. Entonces, algunos partidos políticos se adhieron a que participaran. Vamos a ver cuánto es que realmente participan estas organizaciones de independientes en la campaña que comienza el viernes. Dura 30 minutos y va a estar por un mes dando vuelta.
Yo no la voy a ver, te digo desde ya, en este momento te asigno formalmente la misión de para este programa de ver tú la cuestión, porque yo no tengo estómago para ver huevadas, no veo televisión de ninguna clase, salvo la internacional, porque es un poquito menos estúpida, y no voy a ver comerciales del apruebo ni del rechazo. No me interesa, francamente, no. Así que estás asignada formalmente en presencia de todas las personas que están viendo este programa, estás asignada como la persona que va a ver la publicidad y la va a analizar con su inteligencia y con su encanto. Usted va a analizar la publicidad. Yo no pienso, no pienso.
Te quiero decir, tampoco me interesa, pero sí la voy a ver por deber profesional.
No, te ves
por
eso.
Yo quiero que alguien me responda en este país cómo vamos a hacer para crecer, pagar la deuda pública y seguir ofreciendo espacio para tener empleos.
A eso te lo respondo al tiro. No tienes para qué ver la publicidad, te lo respondo al tiro. Nadie te lo va a decir. Nadie te va a decir eso. Eso ya con eso estás lista. Estás lista. Bueno, no hemos pasado harto tiempo, pero en fin, nos hemos divertido nosotros. No sé, espero que también el público se divierta con nuestras conversaciones, y bueno, el próximo jueves entonces nos contarás qué es lo que viste en estos 4 o 5 días que van a haber pasado, y tendrás ya tus conclusiones acerca de qué es lo que están realmente proyectando estas campañas, uno proyectando un mundo, una utopía maravillosa gracias a cambiar un libro, y los otros no sé lo que van a proyectar. Creo que en el rechazo no tienen idea de cómo hacer esta campaña. Esa es mi sensación, que están absolutamente perdidos, que yo creo que no creen. No tienen ninguna convicción, no tienen la convicción. Son como un equipo de fútbol que sale a la cancha creyendo que ya los van a golear. Esa es la sensación que tengo con la campaña del rechazo. Ya, y eso sería, me van a retar la gente, dicen que yo les bajo la onda, pero no. Soy realista nomás, y si no les gustó, pues mala suerte. Ya, nos vemos. Chao.